Las 4 o las 3 en Canarias.
Rosy Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Aquí estamos Pilar Cineros y yo echando la tarde contigo. Por cierto, que ya sabemos quién es el chorno, ¿eh? Ha habido algunos oyentes que amablemente nos han enviado un tuit y luego a partir de las 4 y 20 lo vamos a explicar. Arrimadas se lo ha confirmado a Carlos Herrera. Ha recibido una llamada de los socialistas para ver si Ciudadanos está dispuesto a abstenerse y de momento lo que tiene por parte de Ciudadanos es un no rotundo. Sánchez sigue buscando los apoyos para la investidura y la abstención de los independentistas. Hoy ha habido reunión de Esquerra de Junts per Catalunya en el Parlament. También se han reunido Puigdemont y Torra. Y de la reunión del Parlament parece que sigue saliendo un no, porque Esquerra sigue, parece, reclamando una mesa de negociación como la de Pedralbes. Sánchez ha intervenido esta mañana en la clausura del Congreso de Empresas Familiares Europeas y ha querido ser muy claro en su compromiso con la disciplina fiscal y con los objetivos de estabilidad acordados con la Unión Europea. Esa declaración de Sánchez se producía minutos después de que desde Bruselas llegase, bueno, probablemente el palo más duro que se ha producido hasta el momento al pacto de Podemos y del PSOE, a pacto de Sánchez y de Iglesias para gobernar. Ha sido una advertencia indirecta. Claro, la Comisión Europea no habla directamente de estas cosas. La Comisión Europea ha presentado esta mañana las conclusiones del examen de los proyectos de presupuestos, que siempre lo hace a comienzos de noviembre. Claro, en España no hay proyecto de presupuestos y se ha pronunciado sobre eso, pero sí sobre otras cosas. Seguimos con el presupuesto de Montoro. Moscovici, que es el comisario de Economía, le han preguntado por el acuerdo entre Iglesias y Sánchez y, claro, lógicamente ha dicho que él no quiere hablar directamente, que no valora.
No es costumbre de la Comisión comentar los acuerdos políticos gubernamentales. Decidimos y evaluamos sobre realidades concretas.
No se pronuncian sobre acuerdos, sino sobre realidades concretas. Y sobre realidades concretas se han pronunciado. Por enésima vez en los últimos meses, Bruselas le ha dicho al gobierno en funciones de Sánchez que no está cumpliendo con el objetivo de reducción de déficit ni con el objetivo de reducción de deuda. También le hace una advertencia sobre la política de pensiones que está llevando a cabo. La Comisión señala que el borrador de posibles cuentas enviado a Bruselas presenta una desviación significativa del ajuste que es necesario, una desviación de 7.000 800 millones de euros, o sea que es un dinero. Bruselas advierte del incremento de gasto en pensiones y en salarios de los funcionarios. No sabemos en realidad lo que han pactado Podemos y el PSOE. Sánchez e Iglesias nos presentaron un folio y medio, pero no sabemos realmente en qué consiste el pacto. Si tenemos que evaluar económicamente el posible efecto del pacto de gobierno, tendremos que remitirnos a los 300 puntos que en su momento, en septiembre, le ofreció Sánchez e Iglesias. Y aquellos 370 puntos suponían un incremento del gasto de 30.000 millones de euros. O sea, si Bruselas nos está llamando la atención por 8.000 millones de euros, si el pacto de gobierno se hace conforme a lo último que tienen escrito, son 30.000 millones de desviación. Lo que le pide Bruselas, Moscovici y Pedro Sánchez, es que haya un acuerdo de presupuesto cuanto antes y que haya estabilidad.
Estos países que se encuentran en una situación política inestable como España tienen que encontrar la estabilidad política para poder presentar un plan presupuestario completo y actualizado.
Y aquí es donde está, digamos, el varapalo más serio. O sea, claro, Bruselas no cuestiona la investidura, no puede cuestionarla. Pero lo que le reclama Sánchez es estabilidad y la aprobación pronta de un presupuesto. Y esto es lo que Sánchez no puede ofrecer. Sánchez puede conseguir una investidura, la investidura puede salir adelante, pero no tiene un pacto para sacar adelante unos presupuestos como los que le pide Bruselas. Presupuestos rigurosos en el gasto fiscal y presupuestos que sirvan para reducir deuda, porque Podemos va a exigir más gasto. Moscovici lo dijo casi todo el lunes. El lunes Moscovici aseguró que se puede ser de izquierdas y se puede ser serio, como en Portugal. Pero claro, es que en Portugal los socialistas no han metido a Podemos en el gobierno, al Podemos de allí, Y en Portugal, los socialistas han hecho una política absolutamente ortodoxa en lo económico. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que hay preocupación entre los empresarios con el pacto PSOE y Unidas Podemos. Ha quedado patente durante la junta directiva de la patronal COE celebrada hoy, la primera tras la firma del preacuerdo de gobierno. Joaquín Vizmanos.
Piden confianza, estabilidad, moderación a falta de que el preacuerdo se haga realidad, a falta de hechos concretos. Los empresarios sí reconocen inquietud ante ese pacto PSOE-Podemos. Preocupan medidas ideológicas en materia laboral también. Desde el punto de vista fiscal, una subida de impuestos, lo admite el presidente de COE, Antonio Garamendi.
Sería un auténtico error en un momento de desaceleración pensar que todo viene por los ingresos y no por la mayor eficiencia o por la gestión del Estado.
Insiste en reclamar pactos de Estado entre partidos constitucionales para afrontar problemas como el de las pensiones.
Y desmantelada una organización criminal internacional dedicada a cometer estafas a través de una plataforma de compraventa en Internet. COPE Valladolid, Laura Ríos.
La operación policial Golmera se ha saldado con la detención de 7 personas que integraban una organización criminal con presencia en Valladolid y León. Hay cerca de medio centenar de víctimas en toda España. La estafa se articulaba a través de una plataforma de compraventa en Internet que les reportó unos beneficios de casi 50.000 euros. La investigación se abría a principios de este año a través de denuncias de los afectados que vendían sus productos sin recibir el dinero de esa venta. La célula principal, ubicada en Valladolid, estaba integrada por una familia que utilizaba dos viviendas para recibir las compras obtenidas de forma fraudulenta.
Y después de que el gobierno de Estados Unidos anunciara que dejaba de considerar como ilegítimos los asentamientos en tierras ocupadas por Israel en Cisjordania, la Santa Sede ha emitido un comunicado en el que reitera su posición de dos estados para dos pueblos como la única vía de solucionar el conflicto. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
La Santa Sede apoya el derecho del Estado de Israel a vivir en paz y seguridad dentro de las fronteras que le reconoce la comunidad internacional, pero asegura que el mismo derecho pertenece al pueblo palestino y debe ser reconocido, respetado y aplicado. El Vaticano intenta que con la decisión del gobierno norteamericano no se pueda empañar aún más el proceso de paz en la zona y espera que las dos partes, negociando directamente entre sí con el apoyo de la comunidad internacional y en cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas, lleguen a un compromiso justo que tenga en cuenta las legítimas aspiraciones de los dos pueblos.
Y en los deportes, acuerdo entre la Federación Española de Fútbol y Robert Moreno para su desvinculación. Luis Munilla.
El seleccionador Pilar ya es historia. Robert Moreno se ha desvinculado por completo de la federación tras el acuerdo alcanzado esta mañana por sus abogados con el ente federativo. Como ha contado Juan Antonio Alcalá en COPE, cobra casi todo su contrato anual, prácticamente 500.000 euros, y en las próximas horas Robert Moreno hará un comunicado en sentido positivo, según han asegurado sus abogados en la federación. En la Copa Davis, esta tarde juega España contra Croacia, buscando plaza en cuartos de final. Y hasta ahora, ¿cómo marcha la jornada en la Caja Mágica, Melchor Ruiz?
Bueno, recta final ya de la jornada matinal. Serbia se ha impuesto a Japón 2-0, se está jugando el doble intrascendente, ya que Krajinovic en primer lugar y Djokovic en segundo se impusieron con comodidad. Alemania también 2-0 frente a Argentina, también con un doble intrascendente con los triunfos de Kohlschreiber y de Struff. Y Inglaterra está ganando a Holanda 1-0 con la victoria de Murray. Se está disputando el segundo partido, donde Evans también va por delante en el primer set 6-3 y está 6-5 en el segundo.
Desde las 6, la Copa Davis con el España-Croacia en cope.es y aplicaciones móviles. Es noticia del día que José Mourinho, nuevo técnico del Tottenham, ha recaído Savic de su lesión en el Atlético de Madrid, se ha lesionado Iker Muniain en el Atleti de Bilbao, podría estar entre 4 y 6 semanas de baja, y lesionado también Cristian Tello en el Betis, no va a jugar ante el Valencia.
Tiempo para tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca a la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid llueve y hace frío. 5 grados marcan a estas horas los termómetros en el centro de la capital. La lluvia seguirá durante toda la tarde. Mañana más lluvia y ligera subida de las temperaturas. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay problemas en las entradas por la 1 en Manoteras, por la 2 en Parla por una avería, por la 6 en el Plantío, en las salidas por la 3 en Rivas, por la 4 en Pinto. En la M40 en Coslada, circulando hacia la 3, en Vicálvaro sentido a 3, en Villaverde en ambos sentidos, en el barrio de la Fortuna sentido a 5, en Valdemarín circulando hacia la A6. En la M50 se ha producido un alcance en Alcorcón sentido a 5. En las calles de la capital, la M30 tiene retenciones entre el Palacio de la Moncloa y el Puente de los Franceses, entre Costa Rica y la Avenida del Mediterráneo. Seguimos contando de todo lo que te interesa en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Se puede vivir con medio cerebro? ¿Podrías estar ahora mismo, por ejemplo, hablando con alguien sin que tú sepas que en realidad ha tenido una grave enfermedad y le han tenido que extirpar un hemisferio cerebral? ¿Puede el cerebro humano sobreponerse a esto y seguir funcionando? Pues lo que vas a escuchar a continuación creo que te va a sorprender. Nuestro cerebro es una máquina maravillosa y bastante más desconocida de lo que creemos. Tendemos a pensar en ella como el ordenador de nuestro cuerpo, con unas regiones muy determinadas que controlan nuestras funciones vitales. Pero es mucho más versátil de lo que nos creemos y todavía hay muchas cosas por descubrir sobre él. Fíjate en este estudio del que vamos a hablar ahora los detalles, vamos a contarte. Un equipo del Instituto Tecnológico de California reclutó a 6 personas de entre 20 y 30 años que habían pasado en su infancia por una experiencia traumática. Eran casos de epilepsia muy grave, con 15 o 20 ataques al día que les hacía imposible llevar una vida normal. Por eso se les extirpó medio cerebro. Desde entonces han vivido sin el hemisferio causante de su epilepsia. A estas personas se les introdujo una máquina de resonancia magnética para observar el funcionamiento de su cerebro. Comparados con personas con su cerebro intacto, los resultados del estudio fueron sorprendentes. El órgano tiene capacidad para reorganizarse y seguir funcionando. Los autores del estudio comprobaron que los voluntarios con medio cerebro tenían sus capacidades lingüísticas, por ejemplo, casi intactas y que apenas se notaba su dolencia al conocerlos. Sandra Jurado es científica titular del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Hola Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, este estudio nos enseña cosas novedosas de las capacidades de nuestro cerebro.
Sí, por supuesto. Bueno, el estudio es en contexto con otros que han ido apareciendo en los últimos años y que nos revelan que efectivamente el cerebro es mucho más plástico, mucho más flexible de lo que pensábamos. Esta idea que has comentado al inicio de, bueno, una región en particular del cerebro que realiza una función concreta, ahora mismo, a la vista de estos estudios, pues está desmoronando. Es una región, son zonas que realmente cuando sufren algún tipo de lesión se pueden reorganizar, como has dicho, y regiones que normalmente no asumimos que puedan a lo mejor tomar las funciones del lenguaje o bien funciones motoras, pues con el paso del tiempo, con suficiente paso del tiempo, pueden llegar a realizar estas funciones de manera prácticamente normal y, como has comentado, indistinguible en estos pacientes que habían sufrido la cirugía de los pacientes sanos o de los pacientes en los que no se había realizado la intervención.
La verdad es que es asombroso porque es cierto que durante años, al menos así lo estudiábamos, ¿no?, en nuestras asignaturas, bueno, parece que cada región del cerebro estaba asignada a una función concreta, la vista, el lenguaje, el movimiento, ¿no? Claramente uh-huh. distinguíamos además entre dos hemisferios cerebrales, uno más científico, otro más relacionado con el lenguaje. Es decir, todas esas diferencias, esas separaciones, por decirlo así, bueno, pues no serían tan claras entonces después de estos estudios.
No, por supuesto que no. Este, y como digo, otros estudios previos que también indican resultados muy, muy similares. El problema en el estudio del cerebro es que es un órgano muy complejo. Entonces, los científicos a lo largo de los años hemos intentado dividir el problema en partes más pequeñas para poder abordarlo, para poder simplificarlo. Entonces, esto es una simplificación, esta idea de una región, un área que realiza una función determinada, es una simplificación que es válida en el laboratorio o que nos ayuda un poco pues a abordar el gran problema que es el cerebro, pero bueno, esta partición de que hemos realizado un poco artificialmente para empezar a contestar preguntas, evidentemente es eso, es una simplificación que nos ayuda a intentar comprender pequeñas partes, pero evidentemente hay que poner todo en conjunto, y cuando se pone en conjunto, o bueno, ahora en separado, ¿no? Como muestra este artículo, se ve que realmente un solo hemisferio puede realizar muchas funciones que en un principio se realizan evidentemente mejor cuando se tienen los dos hemisferios, pero que no implican una disminución de la calidad de vida tan significativa como en un principio uno podría esperar.
Claro, estos son seis casos muy determinados de personas que por esta enfermedad grave, por esta epilepsia, pero con ataques constantes, pues la única opción que quedó es esta, porque no es muy común, ¿no?, que tengas que someterte a una operación, obviamente, de este tipo, ¿no?, hasta extirparles realmente un trozo, digamos, importante del cerebro. Se les hizo cuando eran niños, claro. Yo no sé si esto es importante, es decir...
eso es clave.
Claro, eso es clave.
Realmente.
El hecho de que fueran pequeños, ¿no?, de que fueran unos niños cuando se les hizo esto.
Eso realmente es lo más importante a la hora de interpretar estos resultados. Ese tipo de operación realizada en un adulto no tiene ni muchísimo menos la prognosis, la buena prognosis que tiene cuando se realiza en niños, en este caso muy jóvenes, de 3 a 6 años, creo recordar en el estudio. Los patrones de recuperación, de reorganización, de plasticidad del cerebro están en su pico realmente en esa edad. Evidentemente, la capacidad de regeneración de un cerebro joven, al igual que pues de un hueso joven o de un músculo joven.
Sí, hemos perdido, creo, la comunicación con Sandra Jurado en este momento. ¿Sandra?
Mucho mayor que en el de un adulto. Entonces...
Pero hasta el punto de que ahora mismo estos niños que ya son adultos... Es decir, yo me pongo a hablar con uno de estos niños, por ejemplo, y no noto realmente ni siquiera problemas lingüísticos. Sandra, ¿me escuchas?
Sí, estamos aquí.
No, te preguntaba si hasta el punto de que estos niños, que es verdad que fueron sometidos a esta operación cuando eran pequeños,
Pilar,
ahora...
he perdido la comunicación. ¿Me puedes preguntar de nuevo?
Sí, te estaba preguntando si yo ahora mismo hablo con uno de estos niños, pero ya de adulto, si yo notaría alguna diferencia en esa comunicación y diferente, por ejemplo, a hablar con cualquier otra persona que tiene su cerebro completo. Bueno, no me escucha.
Sí, en un principio no. Serían en pequeñas cosas tal vez mucho más sutiles. Pero en un principio, en una conversación normal que no requiriese una atención especial, o sería básicamente imperceptible el hecho de que esta persona básicamente le falta medio cerebro, medio hemisferio.
Bueno, pues la verdad es que es bastante asombroso. Agradecemos a Sandra Jurado, como decimos, científico titular del CSIC y también pertenece al Instituto de Neurociencias de Alicante, donde también están trabajando sobre estas cuestiones, ¿no?, del cerebro, de cómo efectivamente es asombroso, ¿no?, estos niños de pequeños, es verdad, pues realmente se les tirpó lo que se puede decir prácticamente medio cerebro, y sin embargo ahora ya de adultos el cerebro ha conseguido desarrollarse de tal manera, bueno, ser tan versátil que han conseguido asimilar capacidades que a lo mejor se les estirparon, pero el cerebro ha sabido de alguna manera establecer las relaciones neuronales suficientes como para que ahora prácticamente no se note esa diferencia con una persona adulta normal que sí que tiene su cerebro completo. La verdad es que es realmente una investigación asombrosa. ¡Hombre, Pedro del Castillo! ¿Qué haces tú por aquí?
Pues yo no quería, Pilar, pero me has obligado a venir.
¿Dónde vas a estar mejor a esta hora de la tarde un miércoles?
Pues no sé, digo yo, durmiendo la siesta, por ejemplo.
No digas eso, por favor, aquí nadie duerme la siesta.
Ah, vale.
Y mucho menos
es cierto.
Todos los oyentes de la tarde.
Vale.
Que están ahí además para escucharte a ti, mira, entre otras cosas.
No, pero ¿sabes qué pasa? Que es que ayer salí muy tarde del trabajo. Tan tarde era que ya había gente que estaba entrando aquí de nuevo a trabajar.
Sí, hombre, tampoco sería para tanto, exagerado.
No, y el caso, pero en serio, salía tarde, entonces era de noche y me fui... a dar una vuelta por ahí por la calle a coger el tren y estaban todos los ya encendidos, los centros comerciales y demás, con luces de Navidad por la calle, sí, ahí de Goya. Claro. ¿Cómo que claro?
Pues los estamos en noviembre.
Pero
las
bueno,
luces
estoy
de
flipando.
Navidad.
Y es que me mira en internet que se enciende ya el viernes.
Hombre, claro.
¿Cómo que claro?
Pero que no es el primer año que se enciende ya.
Pero bueno, pero es que.
¿En
como
qué
si,
mundo vives? Pedro
como
del
sigamos
Castillo.
Adelantando esto, al final, el encendido de Navidad coincide con la fiesta de la Paloma en agosto. Y entonces me vais a armar un follón en la cabeza que yo
pobrecito,
no voy a saber en qué día vivo. Además.
Va a estar confundido entonces.
No, que se adelantaba la hora, dicen que para ahorrar energía. Pues cómo puede ser que ya tengamos aquí todo encendido en noviembre, diciembre,
¿estás
enero?
¿Estás en contra de las luces de Navidad, tal vez?
No, para nada. Me encantan. Pero no tan pronto, ¿no? Vamos a dejar reposar un poco.
Ya verás tú cuando llegue Greta Thunberg, que está viniendo a la cumbre del clima.
Sí.
Tú lo sabes, oh, que
sí,
viene,
sí,
viene
sí,
en catamarán.
Sí, sí. Y a Vigo. A Vigo.
Oh, encima Vigo.
Claro, claro,
oh,
va
que,
a flipar.
Que va a llegar a
Vigo.
Va a llegar, no sabía yo,
va
que,
llegar
llegaba,
a Vigo,
no sabía yo
decir,
que llegaba al puerto de Vigo.
Pues sí, sí.
¿Lo sabe? Eso lo sabe el alcalde de Vigo, Abel Caballero,
pues
cuando
ya,
llegue Greta Thunberg y vea toda la iluminación navideña de Vigo, que se va a llevar las manos a la cabeza, se va a tirar de la trenza.
Bueno, sí, sí, totalmente.
No se va a poder
va
ver.
Va a fliparlo. Si mi madre ve todo esto, también iría apagando luces, que eso es muy de madre, iría apagando luces por la casa. Pero bueno, como todo el mundo está aquí en... Eso, adelantando cosillas, pues yo he decidido que también ya voy a ponerme al día. Entonces ya he montado mi portal de Belén, he puesto mi árbol de Navidad, que yo sé que te vas a pensar que no, pero voy totalmente en serio. Y también he empezado la operación Bikini 2020.
Espera un momento, no.
Para que no me
pilles.
Espera,
vamos por partes, que
lo
estoy liando.
Todo.
La
sí.
primera parte, ¿has puesto ya el portal de Belén en
sí,
casa?
Sí. Bueno, realmente el portal de Belén, yo es que tengo uno muy chiquitito que nunca quito por
entonces,
pereza,
no, vale,
para
si
tenerlo
lo
del año
si lo
que viene.
Si lo tienes siempre puesto.
Y el del árbol el árbol de Navidad, sí. Precisamente para poder hablarte hoy de cómo he vivido ese día.
¿Y qué tal?
Pues mal, estoy empezando ya a decorarlo. Y digo empezando porque, claro, para desenredar todo ese follón que hay de luces de Navidad es increíble.
Yo tardo
a mí,
cinco horas.
Escúchate, puede, no, que cinco horas. Hay gente que ha tardado más en eso que sacarse una oposición, ¿eh? No, no. Es muy complicado.
Es que eso es verdad, porque por muy bien que las enrolles
sí.
Y las guardes, no sé qué pasa.
Que, es que hay veces que dices, mira, paso, no pongo un ambientador de pino como árbol de Navidad y me olvido de todo esto. El caso, que dos horitas estoy haciendo todos los días, todas las mañanas, como quien hace ejercicio, pues para llegar al 25 de diciembre ya con el árbol puesto. Y el caso que tiene el aparatito como una música... que pones y suenan villancicos así como muy, muy feuchos.
El aparato de las luces,
claro,
¿no?
El aparato de las
sí,
luces, tú eso
sí.
lo sabías, lo suelen tener mucho.
Yo tenía,
sí, y es
tengo,
muy desagradable.
Tengo uno de esos también, sí.
Pues es muy desagradable.
¿Por
que
qué?
Sí.
No,
¿cómo
a
que
mí me
qué?
Gusta.
Es súper desagradable.
A mí me gusta.
Yo pensaba, ¿puede haber algo más desagradable que un niño tocando la flauta, aprendiendo a tocar la flauta? Pues el aparatito de música. Te voy a poner el mío, que es horroroso, y vas a ver, es que no da nota. Mira. Empieza bien. Al principio, entona. Pero aquí se viene abajo. No da ni una.
Bueno.
Pasa como si fuese...
Es una partita esto.
Es horroroso.
Suena igual, yo la verdad es que... Igual de sí. mal. Ahora que lo dices, es verdad. Tienes
es una
razón.
Partita...
Mira, mira. Aquí ha bajado.
Ha salido por uvas.
Es verdad, sí. Pero bueno, pero anima un ratito, luego ya lo quitas,
sí,
¿no?
Bueno, anima no más de un minuto.
Te pone la cabeza loca, ¿eh?
Hala, en fin, que cuida con las luces de Navidad, por favor.
Bueno, entonces, pero para el 25...
Para el 25 llega.
Para
el 24, llegas,
24
llegas, ¿no? Yo te mando una
llegas,
foto.
Por
montado.
Favor,
sí,
¿eh?
Sí,
llegas, claro. Menos mal. Menos mal, gracias, Pedro.
Nada, nada.
Bueno, Paloma también empieza ya a poner las luces de Navidad y tal.
Yo acabo enseguida.
Bueno.
Pim, pam, pum.
Antes de eso.
Pim, pam, pum, ya te lo digo.
Antes. Tiene que hablarnos de las novedades, sí, de Huawei.
Que, por cierto, reproduce bastante mejor el sonido, ¿eh? Este nuevo modelo de Huawei. Bueno, Huawei, el líder en innovación en I+D tecnológico asiático, lanza hoy su modelo Mate 30 Pro en España. Y este lanzamiento es el icono del inicio de un viaje al futuro de la tecnología que empieza hoy. La expectación es máxima en todo el mundo para probar este Huawei Mate 30 Pro con el hardware más potente del mercado, una rompedora pantalla de diseño en cascada, una incomparable cámara ultra lenta y un vídeo cámara Super Sensitive 4K. Bueno, una propuesta dirigida a los más sibaritas de la tecnología, porque el futuro empieza hoy con el Huawei Mate 30 Pro.
Bueno, pues de los parecidos familiares hemos pasado al chotno. ¿Eh? El chotno que introdujo Fernando de Aro.
Yo he recibido...
Se ha liado. Tenemos
no,
que zanjar esta polémica.
Yo
Fernando.
He recibido dos tuits de dos oyentes, Luis Morales y Franco Gar, que me lo han explicado. Para los que no estaban a las 3:30,
hemos dicho si nosotros nos parecemos a nuestro chorno. Y ahí hemos derivado quién era, es el chorno.
Estaba por arriba del tatarabuelo.
Sí, yo decía que el chorno es el que es el padre del tatarabuelo. Pero yo estaba equivocado porque la Real Academia dice que el chorno en realidad es el hijo del tataranieto. Entonces, como no hemos liado si era para arriba o para abajo, pues ya digo que dos amables oyentes me han mandado, hecho Francisco Cogar y Luis Morales, un esquema. A ver si consigo explicarlo.
¿Pero coinciden?
Sí.
Porque yo tengo otras dos opciones.
Yo lo digo rápido. Yo soy el padre y tengo un hijo. ¿Hijo? ¿De acuerdo?
Sí.
El hijo tiene otro hijo, que es el nieto. El nieto tiene otro hijo, con lo cual es un bisnieto. El bisnieto tiene un hijo, que es un tataranieto. El tataranieto tiene un hijo y es el chodno.
El chodno.
Un, dos, tres, cuatro. ¿Qué hablamos? ¿De la quinta generación?
Sí, para abajo, no para arriba.
Tres, cuatro, cinco. A ver,
o sea,
venga.
Quinta generación de descendientes.
Exacto, tres, cuatro, hacia abajo.
No de ascendientes.
Eso, el chodno.
A ver, yo tengo este oyente que dice que uno es el tío abuelo. El chodno es el tío abuelo.
No.
Este dice esto, a ver.
Buenas tardes. Tardes a Fernando. El chorno con Z es nieto de su bisnieto, o sea, la quinta generación.
Coincide.
Nieto de su bisnieto.
Claro, el nieto del tataranieto.
Es el chorno,
claro.
Vale.
O sea, yo calculo que será aproximadamente, si yo tengo algún día nieto, pues yo calculo que estaremos a principios del siglo XXII aproximadamente.
Por ejemplo. Qué bien afinas.
Imagínate
ahí,
que se parece a mí en el siglo XXII.
Bueno, y este es otro. Tengo otro más. Mira, a ver.
A ver, Fernando.
A ver.
Serías más que Pepe Viñuela con una silla plegable. Chosno. Sería el hijo del tataranieto. Es decir, un nieto de cuarta generación. No sería el bisabuelo. Un saludo.
Es para abajo.
Pero
está claro.
Es para la quinta, no la cuarta.
Sí, la quinta, pero claro, depende de donde se cuente.
El nieto
si
del
se cuenta
bisnieto.
desde mí o se cuenta desde mi hijo.
Exactamente. El nieto del bisnieto es el chotno y que es el hijo del tataranieto.
No, el chotno es el nieto del nieto.
El nieto del nieto.
Quinta generación.
Estáis para
grabaros,
Está resuelto,
la cuestión
está
resuelto. Ese chorno se parecerá chorno. Efectivamente, en este caso a Fernando, a ti, Rosa.
Sí, lo he sentido.
Tú
también vas a tener chorno, ¿eh?
Yo voy a tener chorno. ¿Puedo contar otra cosa muy rápida? Es que tenemos un misterio que resolver.
¿Qué misterio, por favor?
Por favor,
que se me va el tiempo.
No, déjale.
Rápidamente, mira, escucha este oyente.
Hola, yo compré un cuadro de casualidad en una tienda de muebles viejos y el personaje del cuadro en algún momento se parece bastante a mí. Se parece bastante y este cuadro está pintado hacia 1700.
De tanto mirarlo.
Así que no sé si será un antepasado o tengo alguna relación con el cuadro.
De mirarlo
solamente
se le han pegado los rasgos. Pusieron,
le compré isofacto.
Dice
no
que
me
fue
lo pensé.
Verlo y
1700, podría ser.
Pero
chorno.
Es el chorno, claro, por eso.
Hemos encontrado es el chorno de ese cuadro.
Del que se retrató.
Pero
ya está, resuelto el enigma.
En algunos momentos se parece a mí, en otros no.
Es que es un poco mayor.
Depende
ha mandado
mire,
una foto. Es un poco mayor que el de la foto. Pero
el chorno crece.
Bueno, exactamente.
Chorno, hablamos de parecidos, razonables o no. Con miembros de tu familia nos las cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Julio César Herrero está ahí, atento, escuchando. Iba a decir que también tendrá un chorno, claro, yo qué sé.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En Tiempo de Juego, vivimos el deporte.
¿Pero esto qué es?
¿Lo vives con nosotros?
¡Se hace un automóvil!
Este sábado, Leganés Fútbol Club Barcelona.
Ya tenemos lío.
Real Madrid, Real Sociedad.
¡Qué futbolista!
Y el domingo, más emoción en Tiempo de Juego.
Bueno, aquí os quiero ver.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Ramón, tenemos un mensaje para ti de Luis, un oyente del programa.
Ah, sí, Luis.
Ramón, que me dejaras dormir en tu salón los 8 meses que me duró el bajón por Margarita es algo que nunca podré pagarte.
Ya.
Ramón, ¿tienes algo que decirle a Luis?
Pues que con el bote del viernes del Eurojackpot, igual sí me lo paga. Vamos, yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 90 millones de euros pueden devolver. Este viernes, bote de 90 millones con el Eurojackpot de la 11. Y además, un segundo premio de 22 millones de euros. Millones para dar y tomar.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo,
Baby Pat al mojo picón,
Baby Pat a las finas hierbas
y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa. Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
COPE Madrid.
106.3 FM y COPE Más 94.8.
Sabor, aroma, tradición. Lo sientes, lo sabes. El largo camino desde la dehesa a tu paladar. Elaboración, compromiso. Julián Martín, la mejor selección de productos ibéricos. Julián Martín, el sabor de lo bien hecho desde 1933.
Hay romances que no se olvidan porque están más allá del amor. Ghost, el musical más esperado de la temporada en Madrid. Una historia que nunca muere. Un espectáculo que te tocará el corazón. Una experiencia que te acompañará toda la vida. Ghost, el musical. Ya en el Teatro Gran Vía. Entradas en musicalghost.com.
La familia es fundamental para el desarrollo de las personas. Es donde todos nos sentimos queridos, protegidos y escuchados. Cáritas Madrid acompaña a las familias que sufren problemas en su convivencia. El desempleo, problemas económicos o la falta de una vivienda digna son algunas de las difíciles situaciones que estas familias han de soportar. Pero no lo van a hacer solas. Cáritas Madrid, ponte en marcha. Tu compromiso mejora el mundo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Este año el Oceanographic te pone cara a cara con sus tiburones. Hay más de 100 en el mayor acuario de Europa. ¿Te lo vas a perder? Oceanographic Valencia, Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
Los fichajes estrellas de esta temporada, Casa Jorge y Las Divinas. En la delantera, sus calzot con salsa romescu.
Los caracoles a la llauna.
Y al remate, sus fabulosos arroces. Restaurante Casa Jorge en Cartagena 104. La Divina Goya 111 y La Divina Castellana 134. Los cracks de los calzot.
Vuelve el flamenco al Teatro Real. Disfruta de un espacio único en Madrid con Flamenco Real, con actuaciones de reconocidos artistas como Antonio Canales, Eduardo Guerrero, Marco Flores o Ángeles Gabaldón. Compra ya tus entradas en teatroreal.es y vive una experiencia única los viernes por la noche con espectáculos de canta y baile llenos de magia y pasión. Vive el mejor flamenco en el Teatro Real desde 45 euros.
Alquilar por habitaciones no es alquilar. Alquilar sin seleccionar a un buen inquilino no es seguro. Si piensas en alquilar, piensas en Alquiler Seguro. Llama ahora al 902-375777. Solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí está Julio César Herrero, que nos va a analizar la actualidad de este miércoles. Julio César, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando?
Pues encantado de tenerte aquí para que nos des claves. Hoy Bruselas ha advertido al gobierno en funciones, al gobierno por formarse, que tiene que buscar la estabilidad, aprobar pronto unos presupuestos, ser riguroso en el control del déficit y la deuda. Rápidamente Sánchez, en una cita que tenía con empresarios familiares, ha dicho no, yo voy a ser muy serio en la reducción del déficit.
Apostamos decididamente por el equilibrio presupuestario, sin duda alguna. Debemos reducir el 97,6% sobre el...
¿Por qué se ha dado tanta prisa, Sánchez, en responder a vosotros?
Son demasiados los frentes que si no puede tener abiertos, y entonces ahora, además, que vengan desde fuera a enmendar la plana o a llamar la atención, sino a ponerle sobre aviso sobre los escenarios económicos nada halagüeños que se pueden prever, no interesa ahora desestabilizar la cosa, sobre todo teniendo que buscar apoyos por todos los sitios, y cuanto menos munición tenga la oposición para bombardear los acuerdos o las reuniones, mucho mejor. Pero en cualquier caso tampoco ha dicho nada. La Unión Europea le ha dicho: oye, usted tiene que tener cuidado con estas cosas, y usted ha dicho: claro, voy a tener cuidado. Bueno, entonces, ¿todo esto para qué ha servido? Ya está, simplemente, no, yo lo voy a hacer bien. Y ya está, pues ahora ya nos tenemos que encomendar a lo que salga.
Ya. Dos avances, no avances, porque son dos noes. Ciudadanos, Arrimadas, que ha estado aquí con Herrera, sí, ha confirmado que ha recibido una llamada y ha confirmado que ellos están en el no. Hoy ha habido reunión de Esquerra y Junts pel Cat en el Parlamento de Cataluña y el independentismo sigue en el no. ¿Tú crees que esos noes se transformarán en algún momento en síes o en abstenciones? Con que sean abstenciones ya le basta. O no. O sea, ¿esto cómo va a ir evolucionando? Haznos un pronóstico.
¿Sabes qué pasa? Que si el Esquerra Republicana va con este rollo de la unidad de acción con Junts per el CAT, el asunto cambia un poco. Porque negociar de forma separada a lo mejor podría dar una cierta esperanza a un acuerdo, a una abstención con RC. El hecho de pactar la unidad de acción a mí me surge un problema. Y es que Junts per el CAT no lo tiene tan claro. De hecho, incluso pueden forzar mucho, mucho, hasta incluso retirar el apoyo y la abstención, de manera que el Partido Socialista tuviera que buscar el apoyo del Partido Popular. Y en ese caso, el de Waterloo estaría dando palmas hasta el día del juicio final. Entonces, el punto de ir con lo que han llamado, denominado unidad de acción, es decir, vamos a pactar la postura los dos juntos, es lo que me hace dudar. Si bien antes tenía alguna esperanza, yo particularmente no tengo ninguna, pero que creía que podría, que RC podría apoyar o abstenerse a cambio de alguna cosa, ahora tengo dudas, porque Junts pel Cat cuenta, y tampoco le fue nada mal en las últimas elecciones, y en fin, entonces lo de la unidad de acción es lo que me hace dudar, porque incluso se puede llegar a forzar hasta el último momento, incluso a decir que no y a obligar a Sánchez a pactar con el Partido Popular. Esto le viene bien al argumentario de Puigdemont.
O sea, que tú no das por hecho que sea con los independentistas.
No lo tengo tan claro como lo podía tener antes.
Ajá. Y seguimos en la resaca de la sentencia de los ERES. Yo, que tenga conocimiento o que me parezcan destacadas, ha habido tres reacciones. La de Ábalos ayer por la tarde,
es
diciendo...
Es una tomadura de pelo en toda regla.
¿Por?
Y sin reírse. Es muy grande, José Luis Ábalos, que recordemos... Claro, este fue el que primero habló del gobierno de cooperación y nos lo explicó a todos, sí, los estudiosos y los que no. Y además lo hizo sin reírse. Después, en las elecciones, fue el que dijo: nosotros hemos detenido el avance de la ultraderecha. Y habiendo la ultraderecha más que duplicado en diputados. Bien. Y lo dijo también sin reírse. Y ayer dijo esto de lo que tú estás hablando, y también sin reírse. Mira, esto tiene mucho mérito,
ya,
Fernando.
El no haberse reído, diciendo que una cosa fue el PSOE y otra cosa fue la Junta.
Sí, y que eso no tiene nada que ver con el PSOE, y además, incluso, es lo que en comunicación política se llama el marco. El que es un esquema de interpretación. Lo que hizo ayer fue intentar incidir en el tipo de interpretación que se tiene que dar a lo ocurrido. Y dijo fundamentalmente dos cosas. En primer lugar, que eso no tiene que ver con la dirección del Partido Socialista actual ni con el presidente del gobierno, y en segundo lugar, que es diferente eso de la Gürtel. Y lo llamativo es que hoy encontramos a los medios de comunicación y analistas todos muy sesudos entrando a discutir
aceptando
ese
marco,
esquema de interpretación. Es genial.
Vamos con el esquema de interpretación, porque inevitablemente es la comparación con la Gürtel, inevitablemente con la corrupción del PP, y en el marco de interpretación, José Bono también es un maestro.
Bueno, que tres libros lleva sacando sobre su vida.
Sí, y todavía no ha acabado.
Y Obama lleva uno, creo, y González no sé qué sacó. No han entendido nada.
Ya. El marco interpretativo es: la corrupción del PP era la corrupción mala porque se lo llevaban crudo. La nuestra era de otra manera.
Yo creo que ni Griñán, ni Chávez, ni Magdalena se llevaron un euro público a su casa. Hicieron cosas mal, hubo irregularidades, pues en la sentencia se encuentran. Ojalá y que en instancias superiores pues se case la sentencia por el Supremo y que quedaran absueltos.
O sea, vamos a ver, el PP es corrupto porque se llevan el dinero y estos son errores, cosas mal hechas.
Fíjate en qué punto del absurdo estamos. Ya no se trata de condenar la corrupción. Ahora ya estamos en el siguiente paso, pero ¿qué tipo de corrupción es? ¿Se llevó o no se llevó dinero? ¿Quién dijo que el delito fuera llevarse dinero? ¿Por qué llevarse el dinero es relevante? No, lo relevante es el hecho corrupto en sí mismo. Y en cualquier caso hay un beneficio. El beneficio puede ser en dinero o no. Si yo te hago un favor y me dices, o si tú me haces un favor y yo te lo pago, me dice, no, en vez de pagármelo, lo arreglamos de esta manera. O ya más adelante hablamos. O bueno, pues mira, yo te doy estas subvenciones, no me tenéis que dar nada a cambio en dinero. Yo no me quiero enriquecer.
Eso no es corrupción.
Pero me votáis.
Ya.
Que entonces yo sigo aquí donde estoy, ganando lo que gano. Esto no es beneficio, aunque no me esté llevando el dinero directamente. Claro que es beneficio. Ahora resulta que lo condenable es si uno se enriquece. Bueno, pues entonces demos un paso más. Vale, pues lo condenable será si uno se enriquece con dinero público. Oye, los de la Gürtel no consta que fuera dinero público. Era dinero de empresas.
Ya.
Es absurdo. Quiero decir, la condena es el hecho, la corrupción en sí. Punto, ya está.
Ya, no hay una corrupción buena y otra mala.
No, y sobre todo establecemos graduación en la corrupción. No, es más corrupto porque se lleva dinero.
Ya.
Bueno, es
corrupto. Y el que dispone de 680 millones de euros sin ningún tipo de control.
O el que busca algo a cambio que no sea el dinero. Quiero decir, la permanencia en el lugar desde donde está.
Sí, la compra de votos.
Claro,
sí.
Y en donde, por el hecho de permanecer, se afianza en un puesto por el que también está cobrando.
Ya.
Esto no es una forma también de agradecer los servicios prestados.
Y más allá de esta lucha interpretativa, porque esto eso lleva desde la 1:00 p.m. de ayer haciendo esta, lo que tú llamas el marco, ¿no? O sea,
sí. Y el ejercicio de equilibrismo, porque, en fin, hay que ser...
¿Y tú crees que eso tendrá alguna consecuencia política o no?
No. A ver, depende en este caso también de la acción de medios de comunicación críticos y de la oposición, el hecho de que sean capaces de desentrañar las debilidades de este tipo de argumentación falaz, porque no se sostiene, y que rompan esa argumentación y se siga exigiendo lo que toca, porque es que además conviene no olvidar que Sánchez en el mes de febrero pidió perdón a los republicanos exiliados.
Ya.
En nombre de los republicanos, en nombre del Estado, en nombre del país, pidió perdón a los republicanos que se tenían que haber exiliado. No consta que Pedro Sánchez hubiera tenido nada que ver en el hecho de que se exiliaran los republicanos.
Ya.
Bien, aquí no tenía nada que ver, pero es que además de presidente del gobierno...
Ya.
Es el secretario general.
O sea, ¿tú
general.
Crees que esto se hubiera solucionado? Esto es más fácil cuando hay una condena. Es decir, yo pertenezco a un partido de cuyos líderes hay una condena y yo, aunque no tenga responsabilidades, pido perdón.
Toca, y habría quedado con un señor, porque es que no hay ninguna diferencia entre decirle al Partido Popular, su partido es un partido corrupto, que el Partido Popular le diga a él, muy bien, y el suyo es un partido de corruptos.
Ya.
En esencia es lo mismo, cualitativamente no hay diferencia.
Ya. Así estamos. Cuando le toca a uno la sentencia, dicen que los corruptos son los otros, y cuando le toca a los otros, lo dicen de unos. Julio César Herrero, gracias por tu análisis. Muy
justo.
Buenas tardes.
Adiós.
Estas sirenas que estás escuchando han sonado en varias ocasiones en la última semana en Venecia. Son las que anuncian que ha llegado la famosa agua alta. Pero esta vez la ciudad ha estado una semana prácticamente inundada. Y ahora Venecia empieza a respirar afortunadamente después de esta agua alta, que no ha sido desde luego una inundación más, porque ha provocado daños desde luego más importantes y porque ha hecho saltar las alarmas, especialmente en muchos de los edificios más turísticos de la ciudad. Por ejemplo, la sal del agua del mar corroe materiales que hay en el interior de la Catedral de San Marcos, por lo que algunos mosaicos y columnas se han visto gravemente dañados. Los costes de los daños, según las instituciones, van a ser incluso de 1.000 millones de euros. Una auténtica barbaridad. Y el gobierno italiano ya ha comprometido ayudas millonarias. En total, han sido 3 mareas superiores a 140 centímetros, algo que no se veía en la ciudad desde 1872, que es desde cuando datan las primeras estadísticas. Y en medio de todo esto, la polémica por el proyecto MOSE, destinado a aislar Venecia del mar Adriático y evitar precisamente estas inundaciones. Pero la construcción de este sistema lleva una década de retraso, salpicado por varios casos de corrupción. Son, por tanto, varios los factores que han coincidido para que los venecianos vivan sus peores días desde hace mucho tiempo. Una de esas venecianas es Cristina Memo. Hola, Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal estáis?
Bueno, hemos ido hablando contigo a lo largo de los últimos días para ver cuál era la situación, esos primeros días terribles de aquella acualta verdaderamente extraordinaria, luego bajaba, volvía a subir. ¿Cómo habéis sobrevivido a esta semana?
Con mucha solidaridad, con mucho amor entre personas. La verdad que me ha reconciliado mucho con el ser humano.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde se ha visto esa solidaridad?
Porque, hombre, han venido 500 chicos, 500 ventañeros que se han organizado mediante grupos de WhatsApp y han venido simplemente para echar un cable donde hiciese falta. Han ayudado a limpiar y ha sido muy bonito verles, porque además siempre se dice que la juventud está un poco perdida y no, han dado un buenísimo ejemplo. Y luego habían quedado completamente aisladas dos islas, Pellestrina y Burano, y se han organizado recogidas de alimentos desde el centro de Venecia, se los llevaban en barco a las islas, o sea que se ha visto mucho trabajo de equipo y mucha atención a quien lo pasaba peor.
Esa es la parte positiva de todo esto, ¿no?
Sí,
si podemos sacar algo bueno, porque desde luego la semana ha sido terrible, ¿no? No sé si tú nunca habías vivido algo igual, no tan intenso como esto.
No, ni mis, bueno, sí, mis padres sí, pero eran muy pequeños. Sí, desde el año 66 no se vivía nada igual. Y ha habido muchos daños. De hecho, otra de las cosas positivas es que han venido un montón de electricistas del resto de Italia a echarnos un cable, porque la gente se había quedado sin, sobre todo las personas mayores, sin calefacción, sin electrodomésticos, sin luz.
¿Cómo han aguantado las casas y cómo han aguantado también los monumentos tan importantes, el patrimonio de Venecia?
Bastante mal. Han pasado los primeros datos, porque el alcalde ha sido nominado comisario para hacer un recuento de los daños y pedir reembolsos a la administración central, y han aguantado bastante mal. Además que llegan a ser daños estructurales incluso, o sea, cuando llega el agua alta no se trata solo de limpiar, sino que se va impregnando en las paredes de los edificios.
Algunas autoridades hablaban de una situación apocalíptica, es decir, fíjate, Venecia, y tú lo sabrás mejor, que estáis acostumbrados a estos episodios de agua alta, pero lo que ha pasado este año, ¿puede hacer que algunos monumentos tengan una situación irrecuperable en algunos casos, o de cosas que hayan pasado que sean muy difíciles de que vuelvan a como estaban?
Que sean irrecuperables, hombre, no tiene pinta. Hombre, todavía no sabemos, porque todavía está el recuento de daños abierto, pero tengo la impresión de que sí, van a cambiar cosas. Por ejemplo, Capesaro, el Museo de Arte Moderno, ha tenido un incendio, ha tenido un cortocircuito y para volver a acceder sí va a pasar un tiempo.
Ya. Cristina, ¿y vosotros, la gente normal de Venecia, podéis estar ahora mismo ya con normalidad, los niños yendo al colegio, vosotros, al trabajo, haciendo la compra? ¿Son actividades que...?
No. O sea, los servicios más importantes sí se han establecido, los hospitales, la policía está funcionando, las administraciones periféricas, pero Bueno, sí, los niños están yendo a la escuela, pero tema comida todavía no se ha solucionado. Hay muchas casas todavía que no son accesibles y hay vecinos desalojados, hospedados por gente que se ha puesto a disposición. Y, o sea que no, todavía no. Todavía no se han vuelto.
O sea que todavía hay zonas en este momento de Venecia todavía inundadas, no con tanta agua, pero todavía con agua.
No, inundadas no, pero muy,
muy afectadas, ¿no? Claro.
Sí.
Oye,
sí,
Cristina, sí. ¿Y tú crees que este agua alta de este año, esta semana terrible, va a ser un antes y un después en los cuidados que hay que tener con Venecia? También en revisar las estructuras, en ver qué pasa con ese proyecto MOSE, en ver qué ha pasado con las cosas que no se han hecho bien, con la corrupción que ha habido en muchos casos para hacer las cosas bien y que no se hicieron. ¿Crees que puede ser un punto de inflexión? ¿Cómo ves el futuro?
A ver, creo y espero que sea un punto de inflexión, porque se lleva muchos años hablando de eso. O sea, de hecho, los venecianos estamos básicamente en contra del MOSE, pero nada, ha habido un entramado ahí que ha hecho que se pusiese manos a la obra y se construyese esa obra. Ahora creo que la evidencia va a hacer que se nos escuche un poco más, que se busquen alternativas, que se intente, lo difícil va a ser intentar reparar los daños que ya se han hecho.
Porque si no, Venecia, ¿tú crees que no puede aguantar más mareas como esta en años sucesivos?
No, a la población no le va a merecer la pena y la ciudad en sí no está hecha para ese tipo de inundaciones. O sea, es una ciudad que está hecha para tener un diálogo con el agua. Pero es un diálogo que se desarrolla con un ecosistema muy delicado, de que también hay que tener en cuenta. O sea, no es para estar en alta mar.
Con un equilibrio que se ha roto, ¿no?
Sí, exactamente.
Bueno, pues que las cosas vayan ya poco a poco camino de la normalidad y ojalá que no se vuelvan a producir en un futuro episodios tan graves como este. Cristina Memo, gracias por ser nuestros ojos en Venecia.
Gracias. Os voy a echar de menos.
Bueno, esperemos hablar por otras cosas, ¿por qué no? Vale. Pero mejores, ¿no? Más positivas de Venecia contigo. Gracias, buenas tardes.
Vale, buenas tardes.
Y ojalá pronto podamos ir a Venecia. Pero de momento, hola Paloma Serrano.
Hola Pilar.
De momento, ¿qué? Línea directa, ¿no?
Sí, pero fíjate que me gustaba. Pon la musiquilla que tenías antes.
Te relaja, ¿eh?
Y además que con lo que vamos a comentar a continuación. Nos sobra tiempo. Muy bien, Rosa, muy bien. Vámonos al lío, línea directa. Ya lo ha dicho Pilar, que te da 6 meses gratis, facilito, sencillo, directo, que no hacía falta añadir nada más. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche, y eso es inigualable. 902-123-123, 902-123-123, el teléfono y las condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bank Inter.
Bueno, ¿cómo están las redes con la famosa foto en la que se compara una foto de Greta Thunberg? La chica esta, ¿no? La activista medioambiental que viene a la cumbre del clima, famosa pues en todo el mundo, ¿verdad? Por sus proclamas contra el cambio climático. Y esa foto de hace 120 años que apareció en un archivo en la Universidad de Washington. Hay 3 niños y hay una chica, pues eso, de 14, 15 años. Oye, es que son como 2 gotas de agua, es asombroso. Así que, a cuenta de la foto muy comentada hoy, hablamos contigo de parecidos.
Sí,
familiares o no familiares.
¿Tú a quién te pareces?
Buenas tardes. A mí siempre me ha dicho mi madre, eres igual, igual, igual que tu padre. En el genio, en la cara y en todo. Eres igual. En los gustos de comer y en los gustos de todo. Bueno, pues así me he estado siempre. ¿Qué vamos a hacer? Cada uno se parece a los suyos.
Igualica, igualica, igualica.
Claro.
Sonaba yo por lo bajito.
Sí, sí,
o sea,
sí,
estaba
sí.
Llamando, dejando el la nota de voz y con la tarde ahí, pero a toda pastilla,
muy
¿eh?
Bien, muy bien.
Bien. Sí, señor, muy bien.
Bueno, pues esta mujer tenía muy claro que se parecía a los suyos. Este otro oyente, pues al principio como que la cosa no estaba tan clara.
Yo de pequeño no me parecía a nadie y era muy moreno, muy moreno, muy moreno, con el pelo rubio, 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 blanquecino, y siempre me decían, nada, te cogimos del contenedor de ahí abajo, porque al final de mi calle había unos contenedores. Y pues la broma, pues no me parecía a nadie y al final me lo creía. Pero ahora ya de mayor no hay duda que soy igual que mi padre.
Pero ¿de dónde habrá salido lo del tema del contenedor? Que alguien se lo debió inventar, alguien lo debió decir por primera vez
sí.
En su familia, y a partir de ahí yo no sé qué pasó, que el boca a boca hizo que todo el mundo usara la misma fórmula.
En una generación eso ya no se dice. Antes sí nos decían, ¡ay, que te dejaron ahí en la puerta, te recogimos!
Pero en la
ahí.
Puerta, la sí, puerta, pero lo puerta. Del contenedor también es muy común. Antes te recogimos del contenedor,
y
pobrecito, por favor, pues eso, la basura.
Exactamente, la
qué
basura.
¡Qué horror! ¿Pero qué es esto?
Sí, sí, así crecimos, ¿eh? Bueno, tan ricamente, que estamos todos. A ver, hay gente que no lo tiene tan claro. Y otros que sí, por ejemplo, el mayor, dice, yo soy el mayor y un clon de mi padre, somos cuatro hermanos, y con el pequeño parecemos casi gemelos, pero con 5 años de diferencia.
Pero casi
ahora,
gemelos.
Con el resto de hermanos no se parecen en nada. Estas
porque
cosas pasan.
Una rama de la familia sale a eso, a una rama, y los otros pues a la otra, es lo que tiene. Bueno, sí. ¿A quién te pareces tú? Nos lo cuentas, nos dejas las notas de voz en el 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Con Guardián de Securitas Direct te protegemos estés donde estés, porque ante cualquier emergencia tendrás a tu disposición al equipo de profesionales de Securitas Direct listos para actuar las 24 horas, mandarte la ayuda que precises a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. El de Ramón Bilbao fue crear un vino con carácter propio, capaz de saltar generaciones. Hoy, ese sueño sigue vivo en cada botella de Ramón Bilbao. ¿Te atreves a descubrirlo? Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Hace mucho tiempo, descubrí la pócima de la magia de la Navidad. Y encargué a mi mejor elfo esparcirla por todo el mundo. Durante su viaje sufrió un pequeño contratiempo que hizo que Disneyland París se convirtiera en el lugar más mágico del mundo y en el mejor regalo para estas Navidades.
Reserva ya la temporada de 2020 en Viajes El Corte Inglés y disfruta de hasta un 25% de descuento en estancia y media pensión gratis. Consulta fechas y condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
COPE Madrid
106.3 FM y COPE Más 94.8.
10 días duran muy poco, pero suficiente como para comprarte un Kia a un precio inigualable. Vuelven los 10 días Kia del 14 al 25 de noviembre, con ofertas irrepetibles en toda la gama Kia, híbridos incluidos. Aprovechalas en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Los Nogales, 10 residencias y 4 centros de día en Madrid, 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales, 91-331-3101. Los Nogales, desde 1978. Vuelve el flamenco al Teatro Real. Disfruta de un espacio único en Madrid con Flamenco Real, con actuaciones de reconocidos artistas como Antonio Canales, Eduardo Guerrero, Marco Flores o Ángeles Gabaldón. Compra ya tus entradas en teatroreal.es y vive una experiencia única los viernes por la noche con espectáculos de canta y baile llenos de magia y pasión. Vive el mejor flamenco en el Teatro Real desde 45 euros.
¿Sabes dónde comprar unas gafas chulas, pero de calidad, con su...
¿Calidad? ¿No conoces la nueva colección de gafas Evolens de Óptica Roma? Montura con lentes orgánicas y antirreflejantes por 59 euros y además te las hacen en una hora.
¿En serio? ¿59 euros y en una hora?
¿A qué esperas? Solo en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
¿Tienes una vivienda vacía? Cuidado, te la pueden ocupar. La puerta antiocupación de STM Seguridad es la solución definitiva. Evita que ocupen tu propiedad por solo 3 euros al día y durante el tiempo que necesites. Entra en stmseguridad.com o llama al 91 426 72 10 y te informaremos. stmseguridad.com.
Deja de intentarlo. No tienes el cuerpo de Vin Diesel, ni la mirada de Bruce Willis, ni la gracia latina de Pitbull. Mejor recupera tu pelo en capilarea.com.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 920 2011, 920 2011.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. Y tengo una buena noticia que darte. Como cada año, ya tienes disponible nuestro catálogo de regalos y cestas de Navidad. Encontrarás los mejores jamones, quesos y embutidos nacionales, además de otros manjares como vinos o dulces de Navidad. Si quieres triunfar con tu cesta de Navidad, no lo dudes. Acude al especialista en jamón. Entra en museodeljamón.com y ten una deliciosa Navidad. museodeljamón.com.
COPE Madrid.